y segura.
Aquí faltan, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Señoras y señores, muy buenas tardes. 12 en punto. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es 6 de agosto del 2019. Te saluda José Luis Ramos. Acá en el micrófono, como siempre, Eduardo Luján. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bienvenidos todos a partir de ahora a las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. La producción es de Elena Rodríguez en la sala de redacción. Tenemos a Carmen Stigers y también a Jorge Martínez, el ingeniero técnico, el ingeniero de sonido, como siempre, Juan Pendaz. A partir de ahora comenzamos un recorrido informativo hasta la una de la tarde, pero como siempre con titulares. El presidente Donald Trump firma orden ejecutiva que congela todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos.
El gobierno de Nicolás Maduro califica la medida estadounidense como una nueva y grave agresión de terrorismo económico.
Reitera Estados Unidos que Maduro utiliza escuadrones de la muerte entrenados y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar y asesinar.
El periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones será juzgado por acusaciones de resistencia y desobediencia.
Organización de Derechos Humanos en Nicaragua identifica asesinatos por motivos políticos.
Y Corea del Norte lanza dos nuevos proyectiles, su cuarta prueba armamentística en dos semanas.
Estos son los titulares, pero hay mucha más información a partir de ahora a las 12:02. Y hoy el informativo lo iniciamos en Venezuela con una noticia titular.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva congelando los activos del gobierno en disputa de Venezuela. Es informe desde Washington con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump ordenó el congelamiento de todos los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos, las sanciones más duras contra el gobierno de Nicolás Maduro hasta el momento. El mandatario firmó anoche una orden ejecutiva en la que dicta que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera. Esta es una medida que claramente aumenta la presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y lo coloca ahora en la misma posición de gobiernos como Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán. En la carta enviada por el mandatario al Congreso estadounidense, explica que tomó la decisión, entre otras razones, por la continua usurpación del poder por parte del gobierno en disputa que lidera Maduro. Igualmente argumenta que la escalada en los abusos de los derechos humanos, arrestos y detenciones arbitrarias, la restricción de la prensa libre e intentos continuos de socavar al presidente interino Juan Guaidó y a la opositora Asamblea Nacional son motivos suficientes para esta y otras sanciones. La orden explica que el término gobierno de Venezuela incluye al Estado, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad, incluido el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, esta última ya sancionada por Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En breve, estimados amigos, estaremos con línea directa, una línea directa con Lima, Perú, en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que sesión ha comenzado en las primeras horas de este martes en Lima, Perú. Pero antes, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro calificó como una nueva y grave agresión de terrorismo económico al bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense anunciado por la administración de Donald Trump.
El canciller Jorge Arreaza dijo que Caracas denuncia ante la comunidad internacional la nueva orden ejecutiva de Estados Unidos que pretende formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial contra los venezolanos y cuyo objetivo es el de forzar un cambio de gobierno inconstitucional en el país.
Agregó que el gobierno de Maduro no permitirá que la agresión de Trump afecte el diálogo político con la oposición.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que la nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que ordena congelar bienes del gobierno de Nicolás Maduro, busca proteger a los venezolanos.
Guaidó dijo que ante esta medida estadounidense, Sigo y todos sus activos están protegidos y toda deuda que el régimen pretenda contraer con activos de la nación será ilegal.
Explicó que toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben.
Esta es la hora 12:05 minutos. Hay más información sobre Venezuela. La Conferencia Internacional por la Democracia reúne hoy en Perú a representantes de 59 países, entre ellos del Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos, como parte de las iniciativas que buscan una solución a la crisis venezolana.
Washington envió una delegación de alto nivel presidida por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross.
En la reunión no participa Rusia, que se negó a asistir porque no hay representantes de Nicolás Maduro. Igualmente rechazaron la invitación Cuba, China y Turquía, que también respaldan a Maduro.
Perú convocó la reunión para conversar sobre la mejor forma de recuperar la democracia en Venezuela y examinar el impacto de la migración masiva de venezolanos hacia países vecinos.
Precisamente a las 12:06 minutos nos vamos en línea directa a Lima, Perú. Donde saludamos a Gesell Tobías, periodista de Boa Noticias. Colega, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Estás precisamente en estos momentos ahí donde sesiona la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. ¿Qué ha sucedido? Nuevamente el saludo.
Efectivamente, muy buenos días para ustedes. Allá nosotros nos encontramos, como tú lo decías, en Lima, dándole seguimiento a esta llamada Conferencia Internacional para la Democracia de Venezuela. Se encuentra presente acá el secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, además del el secretario de Economía y Comercio de Estados Unidos, Ross. Se encuentran presentes, además, distintas organizaciones financieras, también algunos países que usualmente no suelen participar de estos eventos, ya que es prácticamente organizado por el Grupo de Lima. Acá se encuentra representación de Georgia, de Alemania, de Francia. Este es el grupo más amplio que se haya reunido nunca antes para tratar la crisis de Venezuela y que en su gran mayoría apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó. Lo más destacado de la jornada, las palabras de Bolton esta mañana, no solo reafirmando el decreto presidencial que firmó el día de ayer el presidente Donald Trump, prácticamente anunciando un embargo comercial para Venezuela, dando detalles, Bolton, sobre en qué consiste este embargo comercial, pero también advirtiendo a los países. Bolton fue muy vocal al decir a los países del mundo entero que había únicamente dos formas ahora mismo de proceder económicamente, o se hacían negocios con Nicolás Maduro o con Estados Unidos, pero que no podían permitir, Estados Unidos no iba a permitir que ninguno de sus socios comerciales también tuviera tratos con el gobierno en disputa de Maduro. Por lo tanto, esa ha sido un poco la jornada de esta mañana, quizás lo más fuerte que hemos tenido. Por el momento continúa la discusión a puertas cerradas, los medios estamos afuera del evento y se tiene previsto que un poco antes del mediodía nos vuelvan a hacer una convocatoria para actualizarnos con lo que se ha hablado en estas discusiones más recientes y también para que se lleve a cabo la fotografía oficial de los participantes del evento.
Gesell, como decías, las declaraciones de Bolton pues se fueron iniciándose esta cumbre, ¿no? ¿Qué reacción has podido tener, si ha habido alguna, ¿no?, de la declaración de él?
Sí, hemos podido ver cómo otras naciones, incluyendo Julio Borges, que está representando ahora mismo acá al gobierno interino de Juan Guaidó, se mostró satisfecho, fue el segundo en hablar en esta sesión que se está desarrollando ahora mismo acá en Lima, se mostró muy satisfecho con la decisión de Estados Unidos, muchos de ellos aseguraban que confían en que esta presión mucho mayor, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos no imponía un embargo comercial desde el 62 cuando lo hizo a Cuba, y desde entonces esta medida no se había tomado a cabo, por lo tanto muchos aseguran que este nivel de presión ahogará por completo a Venezuela, y por supuesto Estados Unidos también advirtió a naciones como Rusia y a China, que son prácticamente quienes respaldan el gobierno de Maduro, a decidirse no solo de no hacer negocios con ellos, sino que también les advirtió de consecuencias mayores, que por supuesto no detalló. Bolton también aseguró que, a pesar de que esta medida es bastante drástica, Estados Unidos sigue guardando algunas cartas bajo la manga, aunque le insistimos preguntando si se trataba de una medida militar. Bolton no, obviamente, no quiso dar detalles al respecto.
Hay países ausentes también, ¿no? Turquía, China, Bolivia y Cuba, por ejemplo. Y antes de despedirte, queríamos pues tener también información, Hessel Tobías. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, habló de Cuba, mencionó a Cuba en su intervención.
Sí, prácticamente, y lo hizo en muchas ocasiones, asegurando que él realmente quien gobierna, quien genera las estrategias, quien le dice al presidente en disputa Maduro qué hacer y qué no, es Cuba, según lo mencionó Bolton. Él fue también muy claro al asegurar de que en el momento en el que los cubanos salgan de Venezuela, en ese momento prácticamente Nicolás Maduro estaría completamente debilitado y sería un buen momento para que se retire. Y quiero mencionar también rápidamente que hizo énfasis en que todavía el presidente en disputa, Nicolás Maduro, tiene la oportunidad de irse de Venezuela, de abandonar el país, que Estados Unidos no lo perseguirá, no habrá una retaliación en contra de él porque la Asamblea Nacional firmó una ley de amnistía que protegería a Maduro de cualquier retaliación, y que todavía era momento de irse. Incluso dijo que podía irse a una playa paradisíaca si así él lo quería y que no iba a ser buscado. No obstante, la otra opción es, dijo Bolton, que posiblemente pueda terminar en una playa distinta, pero en donde se encuentra Guantánamo Beach.
Muy bien. Hessel Tobías, muchísimas gracias. Periodista de BOA Noticias, destacado allá en Lima, Perú, donde sesiona la Conferencia Internacional por la Democracia. Gracias nuevamente. Excelente trabajo. 12 minutos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Acá en el informativo vamos a destacar noticias de Cuba y lo hacemos con una titular.
El miércoles será juzgado en el Tribunal Municipal de Guantánamo el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Lo acusan de resistencia y desobediencia. Y la información la amplía ahora Tomás Cardoso.
Este miércoles 7 de agosto será juzgado por el delito de resistencia y desobediencia en el Tribunal Municipal de Guantánamo el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Bueno, el término en prisión puede ser hasta 3 años de privación de libertad. Todos sabemos que quien manda aquí no es el Tribunal Municipal, es la Seguridad del Estado. Ahora, cuando se vaya a realizar el juicio, en dependencia de lo que ellos han determinado, lo que me van a sancionar a mí. Me dijeron cuando estaba en los calabozos de la Unidad Municipal de la Policía de que estaba en libertad por el delito de resistencia y desobediencia, que me iban a acusar por delito de atentado. Ahora la cambian otra vez para el delito de resistencia y desobediencia.
El abogado agrega que intentará defenderse él mismo según lo establecido en la propia ley cubana, donde él pueda asumir su representación porque es un asunto privado.
Quiero asumir mi propia defensa, y la jefa del departamento del registro de juristas estaba en una reunión, e increíblemente cuando está en una reunión no deja a nadie ahí para que pueda entregar un simple documento a acreditando que yo estoy inscrito en el registro de juristas.
El pasado 19 de junio, Quiñones Haces fue citado a la unidad de la PNR municipal en Guantánamo, donde se negó al pago de una multa a cambio de no ser enjuiciado.
A mí lo único que me queda es la dignidad, y esa dignidad la voy a defender al costo que sea necesario, incluso al costo que ya estoy sufriendo de la oposición de mi propia familia, porque si todos cedemos, entonces aquí no va a haber nada, aquí no va a haber ni siquiera esperanza, no va a haber perspectiva de nada.
El pasado 22 22 de abril, el periodista fue detenido y golpeado en el Tribunal Municipal de Guantánamo cuando intentaba cubrir el juicio en contra del pastor Ramón Rigal y su esposa. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:14 minutos informamos que la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada desde el pasado jueves a la sala de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, conocido por la Covadonga en el Cerro La Habana. Clara de las Mercedes Esnaga, su hija, dijo a Radio Martí que el traslado se llevó a cabo sin que sus familiares fueran informados.
El día primero de agosto la trasladaron para la terapia intermedia y yo nosotros no sabíamos nada. Yo me ayer ella tenía que llamarme por teléfono porque la llamaron el lunes. Ella le tocaba llamar y no me llamó. Averigué el número y me llamé porque me quedé preocupada. Y entonces íbamos pensando que le había pasado algo, íbamos para allá. Y resulta ser que ella estaba en terapia intermedia desde el día primero y no nos habían avisado. Cuando íbamos a la sala de penado, un guardia en la sala de penado donde ella estaba. Me dice que ella la habían trasladado por un problema renal. Me dice que porque es por un problema renal. Y cuando yo voy a la sala de intermedia, ella lo que tiene son los pies hinchados, mucha falta de aire, los mismos síntomas, mucha falta de aire y los pies hinchados.
Hay más información relacionada con Cuba.
Miguel Díaz Canel dice que la economía cubana crecerá, pero la CEPAL no se muestra tan optimista en un informe recién publicado. Yolanda Huerga conversó sobre el tema con el economista Pedro Campos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, redujo a un 0,5% su previsión de crecimiento de la economía cubana para este año, refutando las optimistas declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en julio.
No creo los datos de CEPAL están referidos de todas formas a los datos de ellos.
Acotó el economista cubano asentado en Miami, Pedro Campos. CEPAL analizó para la emisión de sus resultados en relación con Cuba desde factores meteorológicos y externos, como el recién activado título tercero de la ley Helburton, hasta las variables internas.
La primera razón, el bloqueo interno que le tienen a los privados. El sector privado lo están reventando con este topado de precios. Tú no tienes posibilidad de manejar la ley de oferta y demanda, tú no tienes posibilidad de crecer.
Entre los factores internos analizados por CEPAL están la existencia de dos monedas en la isla, la enorme burocracia para desarrollar la inversión extranjera y el agotamiento del turismo.
Por la misma concepción sobre la propiedad. Y por otra parte, se le cayó el programa Más Médicos. El otro puntal que tienen es el de las remesas. ¿En qué van a crecer? ¿De dónde van a sacar dinero para crecer? Pero más, ¿cómo se refleja este crecimiento económico en la vida de los cubanos y los ciudadanos? No se refleja nada, al contrario. La cosa está peor cada día. Hay menos comida, menos casa, menos transporte.
Añadió el economista.
No, la industria cubana está paralizada porque no tiene materia prima. No hay petróleo.
Los datos difundidos por CEPAL en su informe sobre el desempeño económico de América Latina y el Caribe 2019 contradicen las declaraciones de Díaz-Canel de que la economía cubana va por más. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A las 12:17 minutos le damos las muy buenas tardes a Lázaro Domínguez, el meteorólogo de Radio Martí, con su pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? Bienvenido, Lázaro. Lázaro Domínguez, vamos a tratar de establecer comunicaciones inmediatamente con Lázaro para tener el pronóstico del tiempo, pero antes vamos a destacar noticias de Estados Unidos. Y lo hacemos con la información siguiente. Tras el tiroteo del fin de semana, el alcalde del Paso, Texas, dijo que el presidente Donald Trump tiene previsto visitar la ciudad este miércoles, y Tony Cano informa desde Washington.
El presidente Donald Trump visitará El Paso, Texas, el miércoles después de un intenso tiroteo en la ciudad fronteriza del sur del país que provocó la muerte a 22 personas, dijo el alcalde. El presidente Trump me llamó ayer. Fue muy amable en la llamada. Ustedes conocen mi trayectoria con el mandatario por defender El Paso. Y se ofreció a ayudar de cualquier manera que pueda. Fue una llamada breve, sin muchos detalles, y no le hice ninguna solicitud en ese instante. Veremos qué sucede. Él vendrá aquí el miércoles. Así lo expresó el alcalde DiMargo en una conferencia de prensa el lunes. Trump ha sido acusado por sus oponentes de ayudar a despertar el resentimiento contra los grupos étnicos minoritarios con su retórica divisiva, y algunos lugareños en El Paso, que tiene una población principalmente latina, han dicho que el presidente no sería bienvenido. Pero Margo, quien es miembro del Partido Republicano, al igual que Trump, defendió la posibilidad de su visita. Esta es la oficina del alcalde de El Paso. Y esto será en calidad oficial darle la bienvenida al presidente de Estados Unidos. Lo que considero es mi deber formal, dijo a la prensa, y agregó que le pedirá a Trump que apoye los esfuerzos con todos y cada uno de los recursos federales disponibles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, reiteró que el tiroteo en El Paso, Texas, es un acto de terrorismo contra mexicanos, tras confirmar que 8 ciudadanos de su país están entre las 22 víctimas mortales. Rafael Martínez Sixto tiene más información de las declaraciones del ministro mexicano.
El canciller mexicano se fue hasta El Paso y allí visitó en el hospital a los heridos por el tiroteo.
Visitamos los 2 centros médicos principales en los que tenemos víctimas de mexicanas y mexicanos. A esta hora son 8 los que han fallecido y tenemos 6 hospitalizados con diferentes grados de gravedad.
Ebrard insistió en que lo ocurrido en esa ciudad fue un acto de terrorismo contra mexicanos.
Consideramos que es un acto de terrorismo, en este caso efectuado en el territorio de los Estados Unidos, pero de terrorismo contra mexicanos.
Según el ministro, la Fiscalía General de México ya abrió una investigación sobre este caso.
Definitivamente vamos a presentar un caso en contra de la venta y distribución de armas como el arma de asalto que cegó la vida de los 8 mexicanas y mexicanos y de hasta ahora ya 14 norteamericanos.
El canciller mexicano subrayó que el gobierno de su país coincide con la declaración del presidente Trump.
Coincidimos con el hecho de que en este statement aparezca el racismo y la supremacía blanca como problemas serios en Estados Unidos.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de Estados Unidos determinó que China está manipulando su moneda.
El anuncio implica que Washington podría tomar medidas para responder a dicha manipulación.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que trabajará con el Fondo Monetario Internacional para eliminar la competencia desleal de Pekín.
La Casa Blanca informó que China permitió el lunes que su moneda, el yuan, se debilitara más allá de 7 unidades por dólar por primera vez en más de una década.
Con esa tasa de cambio, las exportaciones chinas se verían fortalecidas de forma artificial, precisó la Casa Blanca.
A las 12:22 minutos, el pronóstico del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿usted está en línea? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo.
Igualmente. También. Ahora sí te tenemos.
Ahora sí. También con Eduardo, Elenita y Juanito. Bueno, y los amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, hay una hondonada esta tarde en la altura. Se extiende desde las costas de las Carolinas hacia el sur y llega hasta el grupo norte de las Bahamas, acompañada de chubascos y fuertes tormentas eléctricas. Pero sobre el sur de la Florida y Cuba domina el amplio anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables, pero con las clásicas tormentas eléctricas en horas del mayor calentamiento, estimuladas por viento de componente sur. Para Cuba esta tarde, cielos nublados con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Será una tarde cálida con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro Domínguez. Casi pues se desconectaba la comunicación.
Sí, vamos, señor. Gracias, gracias.
Hasta a ti, mañana. 12:23 minutos. Vamos a seguir con las informaciones. Corea del Norte lanzó el martes más misiles balísticos de corto alcance y amenazó a Seúl y Washington por las maniobras militares conjuntas que iniciaron el lunes, señalando que podrían pagar un alto precio.
Se trata del cuarto lanzamiento de misiles norcoreanos en un período de 13 días, mientras algunos expertos creen que Pyongyang busca reforzar su posición antes de retomar las negociaciones con Estados Unidos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano acusó a Washington de incrementar la tensión militar hostil en su contra al desplegar una larga cantidad de equipamiento militar ofensivo en Corea del Sur.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo que Washington no va a reaccionar de forma exagerada a los recientes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. Es Michelle Sagué quien desde Washington ofrece más detalles.
Esper dijo que Washington no reaccionará desproporcionadamente a los recientes lanzamientos de misiles que Corea del Norte ha hecho en semanas recientes y que mantendría abiertas las puertas a conversaciones con Pyongyang. Él dice que opina que la clave es mantener la puerta abierta a la diplomacia, que el presidente Trump tuvo una buena reunión con Kim Jong-un el mes pasado y no se va a reaccionar exageradamente a las pruebas, sino que se van a monitorear y que están conscientes de lo que está ocurriendo. Corea del Norte ha lanzado misiles al mar desde su costa este por cuarta vez en dos semanas, según informó el ejército de Corea del Sur. Esper señaló que los misiles lanzados el martes serán de corto alcance y que hablaría del tema con sus contrapartes de Japón y Corea del Sur durante sus próximas visitas a esas naciones. Mientras tanto, Corea del Norte acusó a Estados Unidos de incitar a la tensión militar al sostener ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, añadiendo que tomarían medidas para defenderse. Yoo Jong-chol, diplomático norcoreano en Ginebra, dijo en la conferencia de desarme patrocinada por la ONU que Pyongyang tendrá que reconsiderar los pasos principales que ha dado hasta ahora, pero no mencionó el último lanzamiento de misiles. El embajador de desarme de Estados Unidos, Robert Wood, rechazó la acusación del representante norcoreano y dijo que Washington está comprometido con la desnuclearización de Corea del Norte, de acuerdo a lo acordado por el líder norcoreano y el presidente Trump en su primera cumbre el año pasado en Singapur. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Esta es la hora 12:26 minutos. El presidente ruso Vladimir Putin pidió el lunes a Estados Unidos que reanude las negociaciones para garantizar la estabilidad y la seguridad mundial después de que ambas potencias abandonaron el primer tratado de desarme de la Guerra Fría.
De lo contrario, Putin considera que Moscú se verá obligado a empezar a desarrollar misiles nucleares terrestres de alcance corto e intermedio si Estados Unidos hace lo propio tras abandonar el acuerdo del control de armas.
Washington se retiró formalmente el viernes del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio tras determinar que Moscú lo estaba violando y ya había desplegado al menos un tipo de misil prohibido, una acusación que negó el Kremlin.
E Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos a cambio del levantamiento de las sanciones que le han sido impuestas. Los detalles con la agencia AFP.
Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos si éste levanta sus sanciones contra Teherán. Así lo anunció el martes su presidente, Hassan Rouhani. Después de retirarse en 2018 del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015, Washington restableció una serie de sanciones económicas contra Teherán, al que acusa de desestabilizar la región. Por supuesto, lo hemos dicho reiteradamente y lo repetimos ahora, la República Islámica de Irán es favorable a las negociaciones, y si Estados Unidos realmente quiere hablar, antes que nada debería levantar todas las sanciones. Quieran o no formar parte del acuerdo, tienen que decidirlo ellos. Todas las sanciones deben ser levantadas para que no haya criminales enfrentándonos. Podemos sentarnos y hablar con un asesino. Deben abstenerse de cometer delitos. Poco después, el ministro de Defensa presentó tres nuevos tipos de misiles teledirigidos de precisión y aseguró que probaban la capacidad de Irán de defenderse ante la perfidia y las conspiraciones estadounidenses. Desde mayo, las tensiones entre Washington y Teherán van en aumento, tras varios sabotajes y ataques de navíos en el Golfo y la destrucción de un dron estadounidense por parte de Irán. Teherán dejó de cumplir en junio algunos compromisos del acuerdo nuclear y amenaza con continuar si los demás estados parte, Reino Unido, Alemania, Francia, China y Rusia, no le ayudan a evitar las sanciones estadounidenses que asfixian a su economía.
Ela. Ha sido sentenciado César Sayoc, el hombre que envió las bombas tubos contra ciudadanos prominentes de Estados Unidos. Este informe desde New York con Carmen María Rodríguez.
César Sayoc, quien envió pipe bombs, bombas tubo improvisadas, a críticos del presidente Donald Trump, fue sentenciado a 20 años de privación de libertad. Sayoc compareció ante un juez federal para su sentencia luego de que un jurado le halló culpable de enviar 16 artefactos crudos sin la capacidad de explotar a 13 personas prominentes, entre estas el expresidente Barack Obama, el ex vicepresidente Joe Biden, la ex senadora neoyorquina Hillary Rodham Clinton, a las oficinas de CNN, entre otros. El juez federal Jed Rakoff del Distrito Sur afirmó al sentenciar a César Sayoc que la intención de Sayoc era crear un clima de terror. La sentencia de Sayoc ocurre solo días luego del fin de semana en que 30 personas perecieron tanto en Texas como en Ohio en ataques en masa indiscriminados contra civiles desarmados. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos en el informativo del mediodía, pero aún queda otra media hora de información. También tenemos las noticias de los deportes. ¿Le adelanto algo? Claro que sí, los Marlins de Miami han perdido un doble juego en Nueva York frente a los Mets. Y también hay información sobre el mundo del entretenimiento, esto más adelante aquí en el informativo. Hay mucha más información, claro, porque estamos monitoreando la Conferencia Internacional por la Democracia que tiene lugar en Lima, Perú. Se está hablando de Venezuela, si hay algo de última hora, aquí lo tendremos de inmediato. Tendremos, valga la redundancia, también un contacto telefónico, una línea directa con nuestra colega Aymara Lorenzo allá en Caracas. Ahora vamos con titulares. El presidente Donald Trump firma orden ejecutiva que congela todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. Nicolás Maduro califica la medida estadounidense como una nueva y grave agresión de terrorismo económico. Reitera Estados Unidos que Maduro utiliza escuadrones de la muerte entrenados y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar y asesinar. El periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones será juzgado por acusaciones de resistencia y desobediencia, y Organización de Derechos Humanos en Nicaragua identifica asesinos por motivos políticos. Como le decía, hay mucha más información. Eduardo Luján.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, fueron liberados el lunes tras 24 horas de arresto en diferentes unidades policiales de La Habana. Ambos fueron detenidos el domingo cuando pedían libertad para los presos políticos cubanos frente a la sede nacional del grupo femenino en Lauton, dijo Soler a Radio Martí.
Caso de Ángel Moya, expreso político de los 75. Y bueno, en el caso mío, representante de las Damas de Blanco, salimos aquí de la sede nacional de las Damas de Blanco y fuimos detenidos, ¿no? Y fuimos liberados pasado las 24 horas. Ángel Moya lo tenía en la unidad de policía de Cojimar, en La Habana del Este, y a mí me tenían detenida en la unidad de policía de Cotorro, donde ningún agente de la seguridad del Estado se acercó ni donde estaba Ángel Moya ni donde yo estaba para decirnos nada respecto de la detención o de nuestra salida de protesta los domingos. Entonces, bueno, así concluyó, salimos pasadas las 24 horas y nos liberaron a Moya sobre las 3:30 y en el caso mío sobre las 4:15. Los únicos que tuvieron 24 horas de los que salimos el domingo fue Moya y yo.
Hay más información, 12:33 minutos. Bueno, testigos de lo ocurrido el 5 de agosto de 1994 durante el maleconazo siguen describiendo lo que vieron. Grisel González nos presenta los testimonios de dos personas que estaban presentes aquel día en La Habana.
Así comenzó lo que se conoce como el maleconazo. Cientos de cubanos se lanzaron a las calles pidiendo libertad. Para el periodista Rolando Nápoles, era un día regular de trabajo.
Trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y en la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida del Blas Roca Calderillo. Cuando regresa vemos las imágenes del Blas Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no?
Recuerda que cuando Fidel llega comienza a hablar con los manifestantes. También recuerda el maltrato policial.
Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los altos del Dubil, y ellos grabaron. Por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba. No la vi actuar, vi las imágenes nada más, ellos con su careta, los escudos, con todo, vestidos de negro, y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza a la gente, y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento, y lo otro que recuerdo es que como a las 6 y media, creo, 6 y 40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los tapes.
El periodista deportivo Bobby Salamanca Jr. también fue testigo de aquel evento. Recuerda que se encontraba en el Capitolio de La Habana. Relata lo que vivió cuando salió del lugar y comenzó a avanzar por el Prado.
Ya, yo estaba encendido por ahí. Estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí. Era aquello cuando estaba bien caliente. A lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido, jóvenes, los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otro.
El reverendo Marcos Antonio Ramos, director de la Biblioteca del Museo Colonial, y el padre José Luis Menéndez, que es párroco de la Iglesia de Corpus Christi aquí en Miami, dieron la bienvenida a los planes para la construcción de las instalaciones y el desarrollo del proyecto museístico. Vanessa Cardona tiene más detalles.
Durante el fin de semana se celebró en el Museo Colonial de la Florida, en la Iglesia de Corpus Christi, un acto de la comunidad bayamesa para develar la cruz quemada durante el incendio de la ciudad de Bayamo el 12 de enero de 1869.
Y este es un honor que tenemos, el poder ser los que conservamos esa cruz y muchísimos otros objetos y documentos de la historia de Cuba, y sobre todo en relación con Bayamo, donde se inició la gesta independentista, como ustedes conocen. Así que bajo la dirección de Menéndez y de Zamora, los que hemos colaborado, nos sentimos satisfechos de poder hacerlo y al mismo tiempo en esta ocasión de dar la bienvenida a los bayameses.
Bayamo es uno de los lugares más importantes de Cuba debido a que fue uno de los primeros pueblos libres de la isla. Además, gracias a su historia, los cubanos cuentan con una reliquia de aquella época, según explica el sacerdote José Luis Menéndez.
La historia es que había habido una familia que había estado en Santiago, que fue a Bayamo y que esta cruz fue quemada en la ciudad de Bayamo. Si nos fijamos en la cruz y la estudiamos, es una cruz del siglo XVIII, hecha en madera de caoba cubana. La segunda cosa es que cuando se restaura esta cruz, no se cambia lo quemado de la madera de la cruz. Si ustedes se fijan y si miras bien en la cruz, toda la madera de la cruz está quemada. Y la gente que restauró la cruz se preocupó mucho de que esa quemada no se perdiera. La historia que tenemos es que esa cruz también se usó para decir misa en medio de la manigua cuando aquella guerra de los 10 años.
Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Muy bien, a las 2 de la tarde, comenzando entre 2 y 3, usted tiene una cita con Hoy en Cuba, y la conducción habitualmente es de Tomás Cardoso. Está para un adelanto del programa aquí. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, José Luis. Un placer, como siempre, estar contigo aquí.
¿Qué trae la bandeja?
Bueno, tú sabes cómo es la cuestión en el castrismo, la cacería del gato y el ratón. El viernes pasado anunciamos acá en este espacio que se habían topado los precios de la cerveza, el agua, los refrescos en paladares y en restaurantes privados. No se puede cobrar más de un X precio. Ya los cubanos encontraron una solución al problema.
¿Qué pasó?
Convoyar la cerveza con algún producto y subirle el precio.
Ah, mira, claro.
El cubano es creativo, ¿eh? Es la alternativa en toda Cuba, lo cual ha traído nuevas críticas al oficialismo. Sin embargo, economistas independientes dicen que es una buena alternativa para poder ellos paliar el tope salarial. ¿Qué te parece?
Muy bien, precisamente, perdóname, leí algo que escribió Marta Beatriz, parece que estuvo andando La Habana, ¿no?
Ajá.
No junto con Eusebio Leal, sino ella sola.
Ella sola.
Y llegó, parece que, a tomarse un refresco en algún lugar y le dijeron ya no se vende porque eso está topado y no da negocio.
Eso es lo que hay. Sin embargo, ante la alternativa a esta, bueno, pues ahora los cubanos están diciendo, bueno, tengamos la cervecita, en vez de a 30 pesos, que es el tope, con un quesito y dos aceitunitas o algo así, 38 pesos.
Está bien. Entonces,
bueno, esa es la alternativa.
¿El que pueda?
El que pueda. Vamos a hablar de la venta de uniformes, José Luis. En toda Cuba empezó ayer lunes la venta de uniformes de cara al curso escolar. Y vamos a dar una revisión por varias provincias, porque la situación es el tema de las tallas, el tema de la escasez de tallas, sobre todo para los muchachos que tienen mayores dimensiones más anchas, ¿no? Y vamos a hablar también en Hoy en Cuba sobre el tema de los abusos sexuales, sobre todo en la provincia de Santo Espíritu, y un tema interesante, como la ausencia de instituciones estatales para enfrentar este flagelo.
Muy bien, los temas de esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, acuérdense, entre 2 y 3, Hoy en Cuba.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
A las 12:40 minutos destacamos noticias de América Latina.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua identifica varios asesinatos por motivos políticos durante lo que va de año 2019. El informe desde Nicaragua con Daliana Ocaña.
Un total de 8 personas fueron asesinadas por motivos políticos en Nicaragua en actos de represión estatal ocurridos de enero a junio de 2019, según el informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Marcos Carmona, presidente del organismo, manifestó que la mayoría de estos crímenes fueron ejecutados contra campesinos y los familiares se responsabilizan a policías, paramilitares y personas afines al gobierno.
Sabemos que pueden haber mucho más, producto de que muchas de las personas no están denunciando por la lejanía y otros por temor. Estamos haciendo y coordinando unas acciones con el movimiento campesino para determinar los lugares donde se han identificado algunas personas que han perdido la vida.
La comisión presentó el lunes su informe semestral sobre la condición de los derechos humanos en el país, resaltando que la Policía Nacional encabeza la lista de instituciones que violan los derechos humanos. No obstante, el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel, dijo desconocer los casos y formuló acusaciones puntuales.
Nosotros no tenemos ninguna denuncia al respecto. Muchas de estas noticias que se dicen afuera es buscando cómo hacerle daño al mismo gobierno.
Pese a las reiteradas denuncias sobre violación a los derechos humanos y represión estatal, el subprocurador Jarquín sostiene que en Nicaragua se ha aumentado la defensa y la promoción de los derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y desde Managua vámonos a Puerto Rico, donde el Tribunal Supremo accedió a emitir un fallo sobre una demanda del Senado en la que impugnan que Pedro Pierluisi haya sido juramentado gobernador.
El tribunal dio a las partes hasta el martes al mediodía para presentar todos los papeles necesarios y advirtió que no concederá prórrogas.
En la demanda se solicita un recurso judicial para que Pierluisi cese funciones inmediatamente y también pide que el tribunal declare inconstitucional una ley del 2005 según la cual el secretario de Estado no necesita la aprobación de ambas cámaras del Congreso para ser gobernador.
En apenas 4 días fueron ultimados en México 3 periodistas. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos repudió los asesinatos de los comunicadores Rogerio Barragán Pérez, Edgar Alberto Nava López y Jorge Celestino Ruiz Vázquez.
Barragán Pérez colaboraba con el medio Guerrero al instante. Su cuerpo sin vida fue hallado el 30 de julio.
Nava López, asesinado el 2 de agosto, dirigía el medio digital La Verdad de Zihuatanejo. Ruiz Vázquez, asesinado el 2 de agosto en Veracruz, colaboraba con el periódico El Gráfico.
A las 12:43 minutos informamos que la censura digital se incrementa en Venezuela, según un informe de una organización especializada en el área. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La organización no gubernamental Redes Ayuda publicó su informe anual titulado Dictadura 2.0 en Venezuela, en el que detalla que los bloqueos digitales han aumentado dramáticamente en comparación con el año pasado. De acuerdo a Melanio Escobar, director de la ONG Defensora de Derechos Humanos, el gobierno en disputa tiene la disposición política de mantener a los venezolanos desinformados y lamentó que Venezuela sea el país con menor libertad de expresión en la región. Escobar explicó que ante la deplorable conexión a Internet en el país, empresas y particulares contratan proveedores que garantizan una conexión decente, pero a precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos, pues una conexión de 10 megas de subida y bajada supera los $400 mensuales. El defensor de derechos humanos advirtió que Rusia y China tienen una participación activa en la red digital del país.
Los ataques dedicados vienen generalmente de Rusia y de China, es decir, toda la maquinaria de malware, spyware, de ataques de DOS y de hackeo de sistemas de comunicación en Venezuela vienen de estas naciones.
La diputada María Beatriz Martínez, presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación del Parlamento venezolano, reiteró por su parte que a través de las redes sociales los ciudadanos han logrado sortear la gravísima situación de censura en el país y ratificó su compromiso de elevar el informe presentado por Redes Ayuda para que llegue a instancias internacionales.
Hay una postura política que pretende silenciar y mantener una hegemonía comunicacional donde llanamente el ciudadano no tenga derecho a la información.
En junio, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que en Venezuela hay plena libertad de expresión y que asegurar que hay una dictadura es una ofensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó un decreto que permite la nacionalización de 24.000 niños, hijos de padres venezolanos, que nacieron en suelo colombiano. El informe desde Bogotá con la agencia francesa de prensa.
El presidente colombiano Iván Duque firmó el lunes un decreto que permitirá la nacionalización de miles de niños nacidos en el país, hijos de padres venezolanos.
Nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la apatridia, que no van a estar en esa situación y que hoy se les entrega la nacionalidad colombiana.
Los menores serán víctimas de un vacío jurídico al no poder obtener la nacionalidad de sus padres por falta de servicios consulares venezolanos, falta de expedición de documentación o chocar con la legislación colombiana, que no brinda la ciudadanía a alguien por el hecho de nacer en su suelo.
En medio de las dificultades, Colombia le ha mostrado al mundo que el camino de la xenofobia es el camino equivocado, que el camino de segregar al hermano necesitado es el camino equivocado.
La medida tendrá una vigencia de 2 años y acoge a todos los menores nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015. Para la implementación de la normativa, el gobierno recibió $950,000 de UNICEF, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, según la Cancillería colombiana.
Aquí está lo prometido, 12:46 minutos, línea directa con Caracas a Venezuela. Primero que todo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la medida de Washington para congelar todos los activos del gobierno de Maduro en Estados Unidos es ilegal y equivale a terrorismo económico. Segundo, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez asegura que la orden de Estados Unidos de congelar los bienes del gobierno de Maduro es un ataque a la propiedad privada y una amenaza al orden mundial. ¿Y qué dice el venezolano de a pie al respecto? Está con nosotros ya nuestra colega Aymara Lorenzo. Aymara, buenas tardes.
Buenas tardes, reciban un saludo desde Caracas. Antes de entrar en materia puntual de tu pregunta sobre lo que piensa el venezolano de a pie, también quisiera complementar este contexto que has presentado a nuestra audiencia.
Adelante.
Señalando lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien antes de ingresar al Palacio Federal Legislativo, donde se desarrolla en este momento la sesión de la Asamblea Nacional, dijo que esta nueva acción ejecutiva de Donald Trump contra Nicolás Maduro es consecuencia de un régimen que se robó la comida de Venezuela e hipotecó al país. Asimismo, dice que el costo lo pagamos hoy por la dictadura y la mayor sanción y gravedad que tiene Venezuela hoy es la dictadura, que queremos rescatar la normalidad, dijo. Además, agregó, la escasez en Venezuela no tiene que ver con ninguna de las sanciones, refiriéndose a las sanciones de Estados Unidos, porque le deben $4,000 millones a las farmacéuticas, por ejemplo, y tienen deudas comerciales por encima de los $10,000 millones. Por supuesto que el venezolano de a pie, como tú refieres, tiene, digamos que una dificultad para enterarse de inmediato de lo que sucede por la hegemonía comunicacional que existe y la censura. Y lo que se ve a través de la red social Twitter es la opinión de menos del 20% de las personas, porque casi un 80% no tiene acceso a Internet. En función de esto, ahora sí les comento que los venezolanos con los que he podido conversar esta mañana sostienen, por un lado, que esto de alguna manera va a impactar en la cotidianidad y en la economía, porque aunque no son medidas directas contra los bienes y servicios, este es el único país donde se registra inflación en dólares y que las medidas políticas de inmediato impactan en la economía del venezolano. Otros, por ejemplo, quienes tienen un mayor grado de conocimiento o especialistas en la materia, pues explican que estas medidas no impactarán directo a los venezolanos, porque como bien señala esta orden, quedan exentas de esta acción de embargo, todas aquellas transacciones que le permitan a Venezuela, al régimen, no precisamente al régimen, sino a las acciones que adelanta Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, pues poder seguir garantizando el ingreso de ayuda humanitaria, mientras que se aclara el panorama que dé una respuesta a esta crisis económica. Por cierto, que la reunión en Barbados se mantiene y está previsto que para este miércoles se encuentren de nuevo los emisarios del régimen de Nicolás Maduro y los que ha designado Juan Guaidó para allanar camino en esto que el régimen percibe como una mesa de diálogo, y sabemos que de una mesa de diálogo no surgen soluciones, y que la oposición liderada por Juan Guaidó se aproxima a esto como una negociación en la que se espera se pongan sobre la mesa asuntos que puedan ser, como bien dice la palabra, negociados para lograr una salida a la crisis económica, a la crisis política y la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Muy bien, muchísimas gracias a Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas, desde donde también se está monitoreando, como nosotros acá en el informativo del mediodía, lo que está sucediendo en Perú en esta Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. Hay mucha más información, claro que sí, noticias internacionales.
El secretario de Estado Mike Pompeo describió los nuevos programas para impulsar la cooperación con 5 países asiáticos a lo largo del río Mekong.
Pompeo dijo que Estados Unidos está ayudando a proteger la soberanía y la seguridad de los países en dicha región, o sea, Camboya, Laos, Birmania, Tailandia y Vietnam.
La iniciativa estadounidense facilitará recursos para mejorar la infraestructura, la conectividad, la seguridad alimentaria y del agua, la educación, la salud, la energía y el empoderamiento de la mujer.
A esta hora, las fuerzas militares de Birmania controlan numerosas empresas en el país y usan los ingresos para reprimir. Laura Quiñones tiene el informe desde Radio ONU.
La misión dijo que los ingresos que los militares obtienen de los negocios comerciales nacionales y extranjeros aumentan sustancialmente su capacidad para llevar a cabo violaciones graves de los derechos humanos con impunidad. La misión dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU y los Estados miembros deben imponer de inmediato sanciones específicas contra las compañías dirigidas por militares conocidas como Tatmadaw. Alentaron a los consumidores y empresas en el país y en el extranjero a comprometerse con empresas no afiliadas a las Fuerzas Armadas. El informe expone 2 de las empresas más obscuras de Myanmar, Myanmar Economic Holdings y Myanmar Economic Corporation, ambas pertenecientes e influenciadas por altos líderes militares. Estas, a su vez, son dueñas de al menos 120 compañías involucradas en todos los sectores de la economía, desde la construcción hasta los productos farmacéuticos, la manufactura, los seguros, el turismo y la banca. Ambas empresas, junto con al menos 26 de sus filiales, poseen licencias para la extracción de jade y rubí en los estados de Kachin y Shan. El Tatmadaw ha perpetrado violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluido el trabajo forzoso y la violencia sexual en el norte de Myanmar en relación con sus actividades comerciales.
La oposición rusa acordó con las autoridades la celebración de un mitin de protesta el 10 de agosto, después que las últimas 2 manifestaciones en la capital rusa acabaran con más de 2.000 detenidos. La candidata del partido, Yabloko, y Elena Rusakova precisó que el mitin tendrá lugar en la avenida Sájarov, al igual que el celebrado el 20 de julio y al que acudieron más de 20.000 personas.
Y es tiempo de deportes, 12:53 minutos. O bueno, parece que a los Marlins, por lo menos, no le fue muy bien por allá por Nueva York. Esto y más con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Anoche en el viejo circuito, los Rojos de Cincinnati vencieron a los Angelinos de Anaheim 7-4 y el relevista cubano Raisel Iglesias preservó su victoria número 22 de la temporada, mientras otro cubano que se llama Iglesias, José La Candelita Iglesias, conectó su doblete número 15, impulsó su carrera número 41, está bateando 285. Por los Angelinos, Mike Trout, como de costumbre, dos hits en tres turnos al bate, impulsó, anotó, negoció boleto, tiene promedio en base de 492. Los Marlins de la Florida perdieron un doble juego en la Gran Manzana contra los Mets. El primer partido, 6-2, Jacob deGrom fue el ganador. Lanzó 7 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, un boleto, ponchó a 8. Efectividad impresionante, 2.77. Y para los Mets en el primer juego, McNeil con 2 imparables, carrera anotada e impulsada. Rosario, 2 hits, 2 anotadas. Y el propio pitcher Jacob deGrom con 2 carreras impulsadas con hit. En el segundo partido de la doble jornada, los Mets lo ganaron 5-4. Familia fue el ganador 3-1. Y en ese partido, Conforto conectó su cuadrangular número 23, impulsó un total de 3 carreras con 2 hits. Pete Alonso conectó su jonrón 35 de la temporada. Por los Marlins, Alcántara, el abridor, 5 entradas completas, 3 hits, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 4. Los mellizos de Minnesota vinieron de atrás y con 2 carreras en la parte baja del noveno episodio, derrotaron a los Bravos de Atlanta 5-3. En ese partido por los Bravos la botó Freeman, su número 27, Acuña Jr., el venezolano, con 2 hits, carrera anotada, y Donaldson también con 2 imparables, carrera impulsada. Y el pitcher abridor de los Bravos, serio candidato para el premio Cy Young de la Liga Nacional, con promedio de 10-2, no figuró en la decisión, pero lanzó 7 entradas completas, 6 hits, 3 carreras, un boleto, ponchó a 3, efectividad de 2.45, pero vino, sanó el dominicano y la botó con hombre en base para ganar el partido en la parte baja del noveno episodio. Había jonroneado Kepler también para Minnesota. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 9-7 en ese partido. El catcher cubano de los Cerveceros, Yasmán y Grandal, oficialmente de 4-0, negoció un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. Se ponchó una vez. Su promedio es 248. Christian Yelich con 2 jonrones en el partido, suma 39 en lo que va la temporada. 84 carreras impulsadas y Mike Mustakas conectó su número 27 para los Cerveceros. El cubano venezolano Arcia con 3 hits en la jornada. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Otis.
Y a las 12:56 minutos llegan las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Fast and Furious presents Hobbs and Shaw de Universal obtuvo el primer lugar de la taquilla estadounidense, debutando con $60.800.000. Hobbs & Shaw comenzó internacionalmente con 120 millones para un inicio global de $180 millones. La serie Rápido y Furioso ha generado más de $5 mil millones en todo el mundo en 8 películas. Once Upon a Time in Hollywood de Sony y el director Quentin Tarantino tuvo un fuerte segundo fin de semana en los cines, quedando de tercero en taquilla. La película con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie recaudó $20 millones. A 10 días de su estreno, Once Upon a Time in Hollywood ha generado $78 millones en América del Norte. Entre tanto, The Lion King se deslizó al puesto número 2 con $38 millones. El Rey León es ahora la segunda película más grande del año a nivel mundial. Really over,
American Idol de ABC mantendrá su alineación de jueces para su nueva temporada en la red propiedad de Disney. Después de prolongadas deliberaciones, los jueces Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie regresarán para la 18ª temporada en 2020. Y un 5 de agosto de 1957 se transmitió por primera vez en la televisión estadounidense American Bandstand, programa de concursos de baile animado por Dick Clark. At the Hop con Danny and the Juniors es el tema con que nos vamos. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y es tiempo de repasar titulares. El presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva que congela todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro califica la medida estadounidense como una nueva y grave agresión de terrorismo económico. Reitera Estados Unidos que Maduro utiliza escuadrones de la muerte entrenados y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar y asesinar. El periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones será juzgado por acusaciones de resistencia y desobediencia. Una organización de derechos humanos en Nicaragua identifica asesinatos por motivos políticos y Corea del Norte lanza dos nuevos proyectiles, su cuarta prueba armamentística en 2 semanas. La producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó en el micrófono Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos. Muy buenas tardes.